Iglesia CAF presenta a los pastores Juan y Rocío Almanza desde Las Vegas. Para conocer más acerca de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org.
Tome su Biblia, por favor. Vamos a abrir en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 12. Vamos a leer en el verso 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por favor, venga conmigo hasta Efesios capítulo 4 y verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. La versión del lenguaje actual dice, y ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Amén. Una vez canaleando, hay un canal, un canal de películas de cine de la época de oro de México, y estaba un comediante que no recuerdo muy bien si era Tintán o alguna cosa, era un comediante, y la trama de la película es que él era un carpintero y con la sierra se cortaba la mano. No la vi toda, vi algo así como unos 15, 20 minutos. Y entonces, al mismo tiempo que pasaba eso, moría un ladrón o uno que le gustaba robar cosas. Entonces, en la trama de la comedia, era una película en blanco y negro, como él perdió la mano, pues le quitaron la mano a lo muerto, al ladrón, y se la implantaron a él. Y entonces, él estaba... Normalmente en la trama de la película sale bien. Entonces él estaba hablando con alguien y empezaba a esculcarle y a robarle cosas. Es como que la mano gobernaba al resto de... Entonces él iba por algún lado y se iba robando cosas. Y él no sabía qué pasaba. No les puedo contar en qué terminó la movie porque no la terminé de ver. Pero la mano gobernaba... Todo, él iba pasando y se iba robando las cosas y las iba guardando. Y él decía, ¿pero qué me pasa? Y se agarraba la mano y la mano se le revelaba. Y bueno, era una trama bien interesante. No sé cómo se llama la película para que la vieran al final. Pero esto me sirve de introducción para algo que el Señor ha venido hablando a mi vida y que ha venido hablando a nosotros. Y es, hay algo en nuestro ser que necesita... ser cambiado y transformado para que nosotros hagamos lo que Dios quiere hacer y no lo que nuestro lado malo, digámoslo, quiere hacer. Y es nuestra mente. Diga conmigo, mi mente. Esta es la caja de cambios del ser humano. Los pensadores griegos decían, y de manera acertada, que usted es lo que piensa. Y normalmente la gente hace lo que piensa. Les tomo este ejemplo. Cuando usted va al restaurante, ¿quién decide lo que va a comer? ¿Su estómago o su mente? Su mente. Usted piensa, y decían los filósofos, pienso, luego existo. La mente es el lugar del ser humano o del cristiano que... puede ser la puerta de entrada a la bendición de Dios o puede ser la puerta de salida de la bendición de Dios. Se dice que el hombre maneja aproximadamente 3,000 conexiones diarias en pensamientos para ver, coordinar, hablar y muchas 300,000 maneras de procesar pensamientos. Entonces usted le está dando, su mente le está dando órdenes a su cuerpo, piensa en lo que tiene que hacer, piensa, pero ha... que ver que cuando nosotros nos entregamos a Jesús hace 20, 30 años o una o dos semanas, Nosotros nos convertimos, entregamos todo lo que era, todo nuestro ser, pero hay un aparatico en nosotros que realmente tenemos que empezar a considerar si lo hemos entregado o no lo hemos entregado, y es nuestra mente. Es aquí donde muchas cosas han pasado y han procesado y han dado a luz pecado. Es aquí en su mente donde usted, como dicen aquí, o acierta o la riega, o la embarra, como dicen en mi país. Entonces, es aquí en su mente donde usted recibe la palabra, la procesa. Es aquí en su mente donde usted decide, es el centro de mandos. Pero resulta que nosotros nos convertimos al Señor, pero tenemos una mente que en un gran porcentaje sigue siendo impía. No hemos renovado nuestra mente. El libro de Corintios, en 1 Corintios, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo me ponía a pensar, ¿y si tenemos la mente de Cristo, por qué somos tan burros a veces? ¿Por qué no entendemos lo que está pasando a nuestro alrededor? Y me puse a orar. Y Dios me, de alguna manera, me mostró esto. Y dijo, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe? Que mientras nosotros no renovemos nuestra mente en Cristo, difícilmente llegaremos a la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Si seguimos pensando de la misma manera que venimos pensando, tal vez no lleguemos a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Escuchaba por la emisora un programa de radio y un chico llamó y dijo, mire, yo soy contador y quiero ser ingeniero. Y el que dirigía el programa le dijo, ¿y por qué no estudias ingeniería? Y dijo, es que no puedo. ¿Cómo que no puedes? No puedo, no puedo, no puedo. Y al aire decía, es que no puedo. Y el locutor le dijo, bueno, ya en su mente usted dijo que no puede, pues no va a poder. Nosotros tenemos malos hábitos en pensar en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, en esto pensar. Pero nosotros siempre andamos pensando en otras cosas menos en eso. Miren, nuestra mente está a veces tan del viejo modelo que nosotros siempre que nos se acerca una persona o viene una situación, siempre pensamos, ¿qué quieren de mí? Somos paranoicos. Tenemos una manera de pensar, es como que todo el mundo quiere hacerme daño. O como que todo el mundo la tiene conmigo. O, ah, ¿eso para qué estudiar inglés si no voy a aprender? O, ah, ¿eso para qué pagar impuestos si alguien no va a hacer reforma? O, ah, tenemos una mentalidad y según nuestra manera de pensar, así actuamos. Si usted le dice, si su mente le dice a todo su ser, no es importante ir a culto, usted por acá no viene. Si su mente le dice a su ser, no es importante adorar, usted no adora. Si su mente le dice, no lleve Biblia y no la lea, ni la lleva, ni la lee. Si su mente le dice al ofrendar, eso es para los pastores, usted le saca la cosa ahí. Si su mente le dice, ay, ya fui a trabajar y está haciendo frío, quédese, se toma un chocolatico. Casi siempre usted termina quedándose y tomándose un chocolatico. La mente es una cosa que definitivamente se tiene que convertir con nosotros. El Señor Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. La vez pasada les explicaba que hay personas que saben amar con el alma y con las fuerzas, pero no con la mente. Por eso son esas chicas que entregan su cuerpo y se enamoran de un hombre que es drogadicto. No le ponen mente al asunto y se enamoran y no usan su mente. La mente es algo que le ha hecho malas pasadas a usted. Le ha hecho creer que los pastores no lo quieren. Le ha hecho creer que los hermanos no lo quieren. Le ha hecho creer tantas cosas. Esté en su mente, hay gente que empieza a elucubrar, a elaborar y a procesar, ¿verdad? Un hermano no lo saludó y usted empezó, y su mente empezó a tejer un rodillo grandísimo de cosas. Y usted al final Y como ustedes saben, me gusta ver El Chavo, ¿verdad? ¿Han visto esa escena donde la Chilindrina le va diciendo al Chavo, y Kiko dijo esto? Sí, y cuando lo vea, entonces esto, y esto, y esto, y se llena de cosas, y de repente aparece Kiko, y el Chavo no media ninguna palabra, sino ¡ping, ping, ping! Así es. Satanás a veces trabaja tanto en tu mente que tú cuando ves al hermano, ya lo detestas. Andas pensando que tu jefe no te quiere. Andas pensando que en el trabajo te están explotando. Andas pensando que no, que la iglesia no es importante, que servir a Dios, ¿para qué? Que hay otras cosas que son prioritarias. Tu mente te viene jugando hace mucho tiempo una mala pasada. Y mientras no renovemos en la presencia del Señor nuestra manera de pensar, no llegaremos a la buena, escuche bien, ni siquiera es cualquier voluntad, sino la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nosotros. Por eso, ese es el primer punto. Debemos aprender a manejar nuestra manera de pensar. Y eso solo lo hacemos en la presencia de Dios. Segundo punto. La mente puede cambiar. Diga conmigo, la mente puede cambiar. Sabe que la mente no envejece a menos de que tenga usted alguna enfermedad. Y quiero invitarlo a que venga al libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, porque hay miles de ejemplos de cómo nosotros podemos cambiar de manera de pensar. Pero este me impactó muchísimo. Capítulo 5, verso 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió que el cuerpo estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? ¿Y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa de aquel hombre, del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Dice aquí, y siga leyendo conmigo, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Ese es un hombre que definitivamente cambió su manera de pensar, porque se puede cambiar de manera de pensar. Vamos a detallar un poco. ¿Quién era Jairo? Él no era cualquier tío, él era principal de la sinagoga. La Biblia no nos dice si era un escriba o era un fariseo o era un saduceo. Era un hombre importante. A este punto del ministerio de Jesús, Jesús ya tenía muchos enemigos entre los religiosos de la época, entre los fariseos, entre los saduceos y todo. Y cuando uno cruza los evangelios, a este punto ya le habían hecho algún intento de matar a Jesús. Yo me imagino que Jairo ya lo conocía porque la escritura es cuidadosa en decir que Jesús vino de nuevo otra vez a la orilla, es decir, Jesús ya había pasado por ahí. Pero él está viviendo un drama en su vida. ¿Cuál es? Su hija está enferma, muy enferma. Y yo me imagino a Jairo escuchando todo lo que escuchaba de Jesús, que sana, que los demonios salen huyendo. Y yo me imagino, pero yo soy principal aquí. Esto me va a costar mi prestigio. Tal vez de la central, o tal vez mis jefes o mis superiores religiosos me van a cortar. Tal vez voy a perder los beneficios. Porque así pensaban. Y él dijo, pero por el otro lado tengo mi hija. Y por los hijos uno, lo que sea. Y un hombre que tenía un puesto poderoso, que sabía que muy seguramente le iba a costar la cabeza, dice la Biblia que fue y se postró a los pies de Jesús. Y le rogaba, y le rogaba. ¿Qué pasó? Ya no le importaba ser el principal de la sinagoga. Ahora tenía que acudir a la instancia divina para alcanzar la sanidad para su hija. Porque estaba agonizando y empezó a cambiar su manera de pensar. Y ahí está en eso. Y aquí hay algo muy interesante. La Biblia dice, y fue con él. Es que para poder cambiar nuestra manera de pensar, no es venir al culto cada 8 días. No es venir, y eso cuando vienen cada 8 días. No es venir a un congreso, no es venir a esto o aquello. Para poder cambiar nuestra manera de pensar, hay que ir con Jesús. A donde Él vaya, allá vamos. Hay que estar con Él. Dice la Biblia, fue con Él. Para que usted empiece a cambiar la manera de pensar, para que yo empiece a cambiar la manera de pensar, tengo que andar siempre con Jesús. Siempre. Para donde vaya. Pero se puede cambiar de manera de pensar. Y están en esa situación, y ahí va el principal de la sinagoga, cuando aparece una mujer, una situación de una mujer que lo toca y se desarrolla esa historia, una mujer que tenía flujo de sangre y es sanada. Y Jesús dice, sentí que salió poder, y, pero aquí todo el mundo aprieta, no sé, andaban en el metro, en Transmilenio, no sé, es un mundo de gente así. Y cuando se desarrolla la historia y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Yo pienso que su mente sigue procesando. Dijo, sí, este es el que va a salvar a mi hija. Este es el que la va a sanar. Y ahí está su mente evolucionando y cambiando de esa ortodoxia de siempre, de los fariseos, de los principales de una sinagoga, que tal vez habían otras maneras, pero él tenía que adoptar la manera de pensar y de andar con Jesús. Y ve que esa mujer es sanada y dice, sí, esto es. ¿Cuántas veces hemos venido a la iglesia, escuchamos testimonios de poder y dice, este es el camino, aquí sí lo voy a hacer, aquí lo voy a lograr? Y ahí va ese hombre procesando y cambiando su manera de pensar, veía toda esa gente. Yo me imagino, pensaría, ni en la sinagoga vienen todos aquí. ¿Cómo está esto? ¿Quién es este hombre? Y de repente alguien de casa viene y le dice, tu hija se murió, no molestes más al maestro. Pero Jesús estaba al tanto de todo, dice la historia bíblica, y Jesús sigue ahí con él. Ahí él pudiera haber dicho, ¿para qué lo molesto? ¿Para qué sigo caminando? ¿Para qué si ya se murió? Ya acabó, se finit, fin. Nada que hacer. Pero dice que Jesús estaba oyendo. Y le dice, no temas. Cree solamente. Tal vez su manera, su mente estaba dudando. Y Jesús le dice, no temas. Cree solamente. Tal vez has venido hace un tiempo a la iglesia. Y has tenido la esperanza que Jesús va a hacer el cambio en tu vida. Y estás convencido en tu mente, y ese convencimiento te ha hecho venir y consagrarte y hacer un discipulado y hacer esto y hacer aquello. Pero tal vez tu caso de migración, tu caso de trabajo, tu caso de salud, tu caso familiar, se acabó. Lo enterraron, se murió. Y Jesús esta noche te está diciendo, no temas, cree solamente. Alguien dice, le habló al corazón, donde quiera que le haya hablado Jesús, pero ¿por dónde uno procesa lo que escucha? Por la mente. ¡Ay, para qué me dicen eso! El hombre, y dice que llegó a la casa. Cuando uno lee la versión de Lucas y uno empareja la de Mateo, dice que habían flautistas y habían llanto porque contrataban plañideras. Eso había un gran ruido en esa casa. Y Jesús le dice, está dormida. Miren lo contradictorio. Estaban llorando y Jesús les dice, está dormida. Dice que empezaron a burlarse. Ya conmigo, burlarse. Mire, la gente cuando uno empieza a caminar con Jesús, muchas veces se burla de ti. ¡Ay, los aleluyas! ¡Ay, los evangélicos! ¡Ay, todas esas cosas que sabe decir la gente! Y no solo se burlaban, sino que de una u otra manera degradaban lo que Jesús decía. Y Jairo venía procesando en su mente, tenía que aprender a cambiar su mente. Dice Jesús que sacó a todo el mundo, solo Pedro, Juan, Jacobo y los papás de la niña. ¿Sabe? A ese punto yo puedo ver que Jairo había cambiado su manera de pensar. Porque en el momento en que él le dicen, la niña ya murió, quédate aquí, maestro, te invito al entierro, yo te mando a decir cuándo va a ser. Pero él ya había cambiado su manera de pensar. Y ese cambio de lo que le dijo Jesús, no temas, cree solamente, lo iba a llevar a ver la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Tercer punto, cuando uno permite el cambio en su mente por parte del Espíritu Santo, ve el milagro. Si no, no. Cuando uno cambia su mente en Cristo, ve el milagro. Si no, no lo ve. Si Jairo le hubiera dicho, ya está muerta. Está muerto eso. ¿Qué más se vas a hacer, Jesús? Pero ya la mente de él había sido invadida por las palabras de Jesús, que le habían dicho, no temas, cree solamente. Y cuando entra a la casa, él se hubiera podido desanimar y pegarse a toda la familia que estaba llorando y burlándose y si está muerta. Y él hubiera dicho, no, pues sí, Jesús, ya, pues ni modo, le vamos a invitar a las exequias, será en tal funeraria, qué sé yo. Lo que hay que hacer cuando una persona muere. Pero a estas alturas, Jesús había logrado afectar la mente y, por supuesto, las emociones de Jairo. Porque ¿cómo se afectan nuestras emociones si no es por nuestra mente? Usted escucha una canción que recuerda adoración y algunos lloramos. Pero si no la entendiéramos por nuestra manera de pensar, no pasaría nada. Cuando nosotros dejamos que Jesús cambie nuestra mente, veremos la gloria de Dios. Jesús hace tiempo viene trabajando contigo para cambiar tu manera de pensar. Pero tú, por un día, por dos días, por tres días, por un mes o una semana, o tal vez por un año, o no sé, por seis meses, cambiaste tu manera de pensar. Pero no viste el milagro. Empezaste a escuchar las voces que se burlan. Empezaste a escuchar la gente que se queja. Porque la gente se queja por todo. Y empezaste a escuchar lo que la gente dice y empezaste a desanimarte y a bajarte y tu mente automáticamente hizo clic y se volvió otra vez esa mente bizarra, grisácea. Como les digo que esa gente negativa que se desmayan y vuelven no en sí, sino en no. De los negativos todo lo ven a blanco y negro. ¿Verdad? Esa manera de pensar que cuando Dios da una idea, una maravillosa idea, porque Dios siempre da maravillosas ideas, el que piensa mal dice, ¿y la plata? ¿Y cómo le vamos a hacer? Y los recursos. La esposa está diciendo, vamos a comprar el carro y el marido. ¿Y la plata qué? Mío, con la... Somos especialistas en arruinar los cambios de mente. El Señor me dijo que yo iba a ser tremendo cantante. ¿Usted? Pero si... Hermano, usted no canta, hermano. El Señor me dijo que yo iba a tener una gran empresa. ¿Usted? Ni papeles tiene. El Señor me dijo que mi vida iba a ser restaurada. Hermano, el que ha sido nunca deja de serlo. Pero es que el Señor me dijo, el cocodrilo lo más que cambia es en cartera y en zapatos. Pero cocodrilo sigue. Pero si nosotros dejamos que Dios toque nuestra mente. ¿Recuerda que le había dicho antes? No temas, solo cree. Porque Jesús dijo en otro lugar, porque al que cree, ¿qué le es posible?
Todo.
El Señor te dijo que ibas a ser ciudadano. Sí, hermano, pues que ni residente soy. Pero si el Señor te lo dijo, tranquilo. Pero es que ya llevo 15 años. Tal vez se vas a demorar otros 5, pero que lo vas a hacer, lo vas a hacer. Lo que pasa es que cuando no cambiamos nuestra mente, pero es que ya necesito, es ya. 15 años Dios te ha prosperado, te ha bendecido, te ha dado para comprar tal vez una casa, un condominio, 3 carros, los 6 hijos que tienes. ¿Has necesitado la ciudadanía para tener los hijos y la casa? ¿O los carros? El Señor te dijo que ibas a ser un gran profesional. Ah, bueno, hay que estudiar. Hay que estudiar porque hay gente que no quiere cambiar su manera de pensar. Tenemos una lucha en el pueblo hispano de los Estados Unidos y es porque más del 70% de los que se gradúan de high school no solo quieren ir a trabajar para ganar billete. No quieren ir a la universidad. Es que Dios cambie tu manera de pensar, joven. Estoy muy viejo para estudiar. Deja que Dios cambie tu manera de pensar. Yo sé que se puede estudiar. Yo sé. Estoy muy viejo para ser prosperado. Yo siempre vi el Chavo. Yo nunca me di cuenta que el que hacía ese personaje tenía 43 años cuando empezó a hacer el personaje. Dije, no, yo todavía puedo. Estoy igual que él. ¿Saben? Es que nuestra mente nos posibilita o para ver la gloria de Dios o para ver nuestras frustraciones. Es que no hay nada que hacer. Es que... Si Dios te dijo, tranquilo, no temas, cree solamente. Pero dígale a su mente que crea. Dígale a la mente de una estéril que dígale que crea que va a tener un hijo. Dígale a la mente de una persona que lleva 20 años esperando una reforma de inmigración y por no tener un hijo siguió de largo. Dígale a alguien que está enfermo que el Señor lo va a sanar y ha ido a todos los médicos. Y su mente ya le dijo, de esto se va a morir, esto se quedó así, esto es pérdida, esto. Porque su mente, si no la maneja Dios, no me pregunte quién la maneja. Pero muy seguramente no es un buen personaje. La Biblia nos manda a pensar en todo lo honesto, en todo lo puro. Yo sé que la gente ha cambiado muchísimo hoy en día. Pero nosotros conocemos a alguien y nos inspira primero confianza o desconfianza. Mire, juguemos este juego. Nosotros jugamos a las personas en nuestra mente por la nacionalidad. Colombiano. Ni para qué le digo lo que nos dicen. Mexicano. Ya ustedes empezarán. Salvadoreños. Pupusas. ¿Sí? ¿Sí ve cómo nuestra mente condiciona? ¿Por qué no podemos pensar que El Salvador no es solo pupusas? ¿O que México no es solo tacos? Nuestra mente ya nos ha acercado posibilidades. Lamentablemente, cuando hoy, yo no sé si pasa a mí, pasa ahora, cuando yo me vine no era como usual eso, pero aquí dicen pastor e inmediatamente nos asocian con dinero. Así es. Le dicen Biblia, fundamentalista. Si yo digo diezmos, usted se va a asustar. ¿Quién inspira tu mente? ¿Quién? ¿El Espíritu Santo? ¿O tu astucia? ¿Tu malicia? ¿Tus años de experiencia en la vida? ¿Las circunstancias? Mire, 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 las circunstancias, dicen. Las circunstancias decían que esa niña estaba muerta. Las circunstancias, el entorno, dice que está en la ciudad del pecado. Y Dios tiene unas ideas que me impresionan. Ahí estaba Jairo con su mente transformada, creyendo, tapándose los oídos a las circunstancias, creyendo. Y Jesús dice que le dice a la niña en arameo, Talita Kumi, es niña, a ti te digo, levanta. Dice que la niña se levantó y ¿qué hacía la niña? Andaba. La palabra que se traduce en el griego que tenía aquí andaba era corría. Esa niña, yo no sé qué pasó, pero corría. Y Jesús dijo, uy, denle comidita. A los adolescentes siempre hay que darles comida. ¿Sabe? Si Jairo hubiera en su mente decidido creer al primer mensajero que le dijo, no molestes más al maestro, o al entorno que le decía, está muerta. Cuando alguien se muere, ¿qué es lo primero que uno piensa? En entierros. Bueno, los más agallidos pensarán testamento. ¿Qué dejó? ¿Qué quedó? Porque si dejamos que Cristo gobierne nuestra mente, veremos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. La buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para tu vida se dará cuando cambiemos nuestra manera de pensar. A Dios se le ocurrió pensar que en Las Vegas puede haber un avivamiento. La gente dice que no, que no, que no, que acá es la ciudad del pecado, pero nosotros seguimos creyendo que Dios va a levantar el más grande avivamiento en los últimos años en la costa oeste de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo creemos y no tememos porque nuestra mente ha sido sacudida. Hemos aprendido a amar esta ciudad. Hemos aprendido a amar a su gente y creemos que Dios va a manifestar su gloria aquí. ¡Aleluya! Si en el año 91-90 a mí me dicen, en Colombia va a haber un gran avivamiento. Si lo único que había era muerte y desolación. Pero esas viejitas y esos hermanos de esas iglesias pequeñas se aferraron a esa palabra. Cambiaron su mente. Porque la mente carnal dice, no se puede, es imposible. Pero la mente de Cristo, cuando es transformada, entonces dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mi abuelita, que ya se fue con el Señor, diría, de la entendedera, para que sepáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Muchos de ustedes llevan años en el desierto porque siguen teniendo mentalidad de desierto. Siguen pensando de la misma manera que cuando se entregaron a Jesús para sobrevivir. Que alcance para los gastos. Por supuesto que es bueno y es meritorio. Yo sé que eso cuesta y en este país cuesta y en muchos países cuesta. Y damos gloria a Dios porque nos ha dado para lo que alcance. Pero hoy el Señor está diciendo, quiero cambiar tu manera de pensar. Yo les voy a hacer una confesión. Cada que voy por el strip, pasando el aviso, el sign de Las Vegas, Welcome to Fabulous Las Vegas, yo como que no miro para ese lado. Porque ese lote yo lo veo y digo, hijo, hay una iglesia cristiana, vea que haría. Y veo que ahí hay una iglesia católica empezando el strip. Y al lado norte hay otra iglesia católica. Yo le vengo diciendo al Señor, ¿por qué los católicos tienen una al empezar y otra al terminar? Y nosotros los cristianos, no. Hasta la Harley Davidson abrió tremendo almacén. Y yo esos lotes, y la vez pasada mi esposa me dice que soy soñador, ciertamente. Me puse, voy a averiguar cuánto vale ese lote, 25 millones de dólares. Y ahí es cuando uno tiene que escuchar y empezar a escuchar la mente, a cambiar la mente y escuchar decir, por allá viene la voz desde no sé dónde, cree, cree solamente, no temas. Y usted se imagina una iglesia cristiana ahí. Nos van a dar con todo. Pero yo sueño con una pantalla así como la del área. 24 horas el mensaje de salvación en coreano, en ruso, en español, en inglés, en todos los idiomas de la gente que venga aquí. Un micro mini museo donde la gente entre y por curiosidad vea y escuche el mensaje del evangelio. Esos son mis sueños y yo no sé si se cumplirán. Yo quisiera que se cumplan. Y digo, Señor, si esta visión no alcanza conmigo, traspásala a la siguiente generación como hiciste con Abraham. Pero yo sé que tu palabra se va a cumplir. Cambia nuestra manera de pensar. A veces la gente viene y mira la iglesia y nosotros tratamos de tenerla. Bueno, tratamos, suena a manifestaciones, la pastora la que está en los detalles y que todo limpio y que todo. Y algunos hermanos de otras congregaciones vienen y dicen, ay, ¿y qué iglesia americana le renta? Ninguna iglesia americana nos renta porque ellos piensan, no sé qué piensan, pero no piensan así. Es cambiar nuestra manera de pensar. Porque nosotros, cuando dejamos que el Espíritu Santo cambie nuestra manera de pensar, señoras y señores, vamos a ver la gloria de Dios descender en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, en la ciudad, en el ministerio, en las empresas, en el estudio. Porque esa manera de pensar como la que Dios quiere nos va a llevar a ver la agradable, buena y perfecta voluntad de Dios. Pastor, ¿es fácil? No. ¿Se puede? Sí. ¿Vale la pena? Sí. Vale la pena atrevernos a pensar y hacer que pase lo que Dios quiere que pase en esta ciudad. Que pase en tu vida. Algunos por años han tenido sueños de negocios. ¿Por qué no cambia su mente y le empieza a elaborar un plan a eso en Cristo? Dios nos ha dado palabra que levantará grandes empresarios. ¿Qué no cambias tu mente? ¿Por qué? Pero es que eso es muy difícil. Pero es que, ¿sabe? Tal vez no sea tan difícil como crees que es. Termina, es que es muy difícil. A mi edad, si eres ciudadano y tienes 80 años, calificas para cualquier beca en este país. Estudia. Es que es difícil. Deja eso de lado. Ve, inténtalo. Cambia tu manera de pensar. Oh, que los grandes barrios son para los que quieran, ¿no? Este es el país de las oportunidades, dicen, ¿no? De Freedomland. Yo quiero que usted esta noche le diga, Señor, te he amado con mi alma, con mis fuerzas, pero creo que con mi mente todavía me falta. Y voy a entregar mi mente, es más, así como aquel hombre que le trasplantaron la mano y la mano le gobernaba, ¿por qué no dejas que se cumpla lo que dice Corintios? Y es que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y que cuando nosotros nos pongan la mente de Cristo, nuestra mente empiece a hacer cosas que nosotros no entendemos, pero que esa mente nos está dirigiendo. ¿No les parece como loca esa idea, pero chévere? Lo vamos a lograr solo si dejamos que nuestro entendimiento sea transformado. para saber cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero si seguimos pensando como la tapa del odre viejo, ahí vamos a estar, en el desierto. Tal vez esta noche el Señor le haya hablado. Yo no sé, el entorno le está gritando a usted que no se puede. El entorno, la familia, los amigos, están diciendo que se olvide, que no hay nada que hacer. Tal vez Satanás en la noche envía a sus camaradas a molestarte la vida, a decirte, eres un fracasado, eres un loser, eres un don nadie, no lo vas a lograr. Yo quiero que usted le diga esta noche al Señor con todo su corazón, aquí está mi mente. Y usted sabe, y algunos saben que necesitan urgentemente un trasplante de mente, porque qué mentecita se traen. Quiero invitarle, mire, nos pusieron algo de privacidad aquí. Yo no sé cuál es tu manera de pensar. Tal vez eres una persona que crees que como piensan las cosas, así se debe hacer. Y eso te ha traído dolor y aflicción. Puede ser. ¿Sabe? Esa es una cosa con la que luchamos los pastores, sobre todo. Que creemos que como pensamos, así debe ser. Yo, gracias a Dios, fui libre de eso hace 2 horas. Hace mucho tiempo. ¿Saben? Hay gente que en su mente está llena de argumentos para con Dios. Pero déjeme decirle algo, cambie su manera de pensar, porque los argumentos no son respuestas, son argumentos, no respuestas. Hay gente que tiene una manera de pensar, es que es así. Tranquilo. Yo he visto que aquí cocinan unos platos parecidos a los de mi país y les echan otras cosas y tienen otros nombres. Al final es lo mismo. Pero mi mente ha tenido que decir, coma eso, tranquilo. Es que hay que evangelizar o así o asá. Es que si no hacemos el pasito para allá, el Señor no se mueve. El Señor no necesita de pasitos para mover, se va a mover. Es que hay que tener este sistema. Yo sé que hay sistemas excelentes de trabajo, pero Dios es tan creativo que te va a dar el propio. Es que me quiero parecer a Cuauhtémoc en la iglesia y al pastor al pastor Ricardo, al pastor Claudio. Tranquilo, cambia tu manera de pensar. Claudio hay uno, Ricardo hay uno, pastores ellos, con respeto lo digo. En mi época, cuando el boom de la alabanza, yo quería parecerme a Juan Carlos Alvarado. Y ahí andaba, la tengo, la unción que está, y la misma corte de cabello. Ya después salió Marcos Witt, entonces era, ¿verdad? Parecerme a Marcos Witt. Las mismas corbatas, el mismo estilo, y hasta la risa le copiaba uno. Éramos así, man. Éramos así. Dios cambió mi mente, me dijo, tú tienes tu propio perfume, tu propio estilo y tus propias maneras, porque yo te creé así. Tú tienes una mente prodigiosa. No hemos usado ni el 30% de nuestra mente, y eso me asusta. Y eso que yo soy adicto a los libros. Y digo, si yo tengo el 30, yo no quiero pensar en los otros. Cambia mi manera de pensar, Señor. Esta noche entréguele al Señor esa mente. tu célula o lo que sea, trégala que va a crecer, tu vida, tu servir a Dios va a cambiar. Sí. Este altar está abierto porque hoy vamos a recoger mentes viejas, mentes llenas de ni quiero saber, y se van a ir con su mente nuevecita. Sáquese de su mente paranoia, rencores, malos recuerdos, porque te están consumiendo vivo.
Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Para saber más de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org o llámanos al 702-433-4223. Dios te bendiga.